Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este... a este circo informativo,
en donde
un poco de... A ver, donde un par de payasos observan el mundo y luego lo regurgitan sobre ustedes. Hola, payaso 1, yo soy payaso 2, nuevo es payaso 3. Y este circo Babas. De tres pistas, bueno, ese es Fingers, es el payaso Babas, que es el que opera la consola. Pero bueno, en este circo de tres pistas pretendemos, queremos, deseamos informarles y entretenerles a la vez. Más entretenerles que informarles, porque lo de la
mal informarlos, ¿no? La verdad es que llevamos muchas décadas ya mal informando a México, el daño ya está hecho, pero pues es un poco tarde para cambiar el camino, ni modo, es lo que hay. Por cierto, vamos a empezar con el top 10 del día de hoy, que se va a llamar... Si ya andamos presumiendo...
¡Wow! Pues mira, ahí te va. Si ya andamos presumiendo, ejemplo, seré calvo... pero tengo llena de pelos la palma de la mano, chiquitita. Si ya andamos presumiendo, mande lo suyo arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio.
Pues mira, si ya andamos presumiendo, yo he aguantado varias inyecciones de mi compadre.
No, mira, ya si andamos presumiendo, ¿nunca me has visto comerme un danonino solo con la lengua?
Qué asco.
¿Qué? ¿Cómo que qué asco, güey? Ahí se ve la técnica.
Mira, si andamos
ahí se ve perfectamente la técnica.
Mi novia dice que la tengo más grande que mi papá, güey. ¿Cómo
no?
¿Ves?
La cola de gente que ha de ver, esperando a ver eso.
Sí, bueno. Ese es el top 10 del día de hoy. Si ya andamos presumiendo, pueden enviar sus propuestas a través de arroba la corneta FM, nuestro domicilio en X, o a nuestras cuentas, porque todavía tenemos fallos con la cuenta de la corneta, ¿verdad?
Eso es correcto, muchachos. Ya estamos, ya...
¿Ya regresó de vacaciones el señoritingo ya, o no?
¿Y Manuel o alguien pueden ayudarnos?
Ahora están haciendo ya todos los procesos. Es que fue una onda de X. Antes Twitter cambió sus políticas y en ese cambio nos jodió.
Pues que Manuel le habla a Elon Musk y ya.
En eso está.
En eso está.
Bueno.
Hola, mi querido nuevo. Qué gusto saludarte como todos los días aquí en tu programa. Esta bonita corneta de el día de hoy, que tiene
Tiene de todo, pero sobre todo tiene una declaración que me hizo reír muchísimo.
No, pero es que es una grosería, güey. A mí me
bueno, pero me hizo reír. A ver, que Eduardo Yáñez le haya pegado una cachetada al reportero este de espectáculos.
Eso no se hace.
No se hace y fue una grosería, pero me reí muchísimo. Rodé por el piso de la risa. Y con esta declaración, la verdad,
también...
no me
dio risa, está mal, güey. La violencia solo es válida en defensa propia y no estaba amenazado Yáñez de ninguna
manera. Le dio risa también a Eugenio Derbez, que estaba parado atrás de él.
Por lo peló los ojos,
la misma alfombra roja. No, sonrió, güey, así de... ¡Ay, eso te pasa por payaso!
No, le dio así de duro, oígame.
Pero bueno.
Bueno, hay de todo en la telenovela nacional. Me rehúso a poner esto.
No, hay que ponerlo.
Uso mi poder de veto en este programa...
Bueno, a ver,
y
si quieres empezamos por otro lado. No, ¿sabes qué? Nuevo sí, ponlo, güey.
No, güey.
Sí,
o sea, ¿vas a anular mi poder de veto con el tuyo?
Sí, güey. Es que, bueno, a ver, nuevo...
Entonces
¿lo ponemos
se neutraliza.
O no lo ponemos o no lo ponemos?
El nuevo es el fiel de la balanza.
Pues yo digo que sí, pues ¿qué tiene? Pues,
ya, yo también digo, nosotros no lo dijimos, nada más fue una declaración y ya.
Hago notar que estoy de espaldas al micrófono para escuchar esta declaración tan
prepárense
horrible.
Prepárense para reír.
¿Quién es?
Porque a mí me hizo muchísima gracia, se trata de una diputada priista.
Guerrerense.
Así es, se llama Pilar Vadillo Ruiz y bueno, pues lanzó críticas en contra del viejo pedorro que nos gobernó los 6 años pasados antes de que
Andrés
llegara
Manuel López Obrador. ¿Por qué tienes que llamarlo siempre con esos sucios epítetos?
Me parece que le hizo tanto daño a este país que los merece.
Es que no pierdes oportunidad de insultarlo y denostarlo.
Me parece
ya,
que es,
basta.
Es lo
necesitamos
menos.
Necesitamos un México lleno, más amable. Necesitamos
es
un
lo
pacto
menos.
De reconciliación
Mira,
nacional.
¿No te parece
y no
un
fomentar
insulto
el divisionismo?
La obra pública que dejó, que nos cuesta carísimo. Hoy estaba leyendo de Mexicana de Aviación.
No
que
estás
pierde
escuchando
por ahí
nada de lo que te dije, ¿verdad? Nada más
4 millones de pesos diario.
Más y más de nuestros.
A ver, su farmaciota.
Y raspones.
No sirve para
no
nada.
No estás escuchando lo que te estoy diciendo.
Su estúpido Tren Maya no tampoco sirve para nada.
Necesitamos un abrazo nacional.
Su pinche aeropuerto pitero tampoco funcionó.
Estás sordo.
No sirve nada de lo que hizo.
Todo lo que estás diciendo lo has dicho un millón de veces.
Y aparte de que no sirve
lo
que...
no has logrado nada más que divisionismo.
Aparte de que no sirve nada de lo que hizo, también tiene un problema fuerte.
Todos
adelante, diputada.
Somos hermanos.
Adelante, diputada. ¿Cuál es
no
su problema?
No hay lugar para esto en el México
¿cuál
moderno
es
que
su
yo
problema? Díganos, diputada. ¿Cuál es el problema, Andrés Manuel?
No pone en riesgo, insisto, no pongo en riesgo, no pone en riesgo el hecho de que no vaya a venir.
Pues mira, si viene o no viene, a nosotros no es un asunto que nos ocupe, ¿no? Finalmente, él pues tiene muchos problemas, tiene un hijo pendejo y además ambicioso, perdón, ¿eh? Entonces, disculpen el francés, pero bueno, costeña soy, ¿cómo le hacemos?
Bueno, es que hay un dicho, hay un dicho popular, o sea, esto sale más caro que tener un hijo, así como dijo ella en Harvard. Que la colegiatura
sí,
es cara, ¿no?
El hijo deja en Harvard.
Y no me digas que
pero
lo
no
de
es
la cantita, cuando le quitaron la visa, califica de tontería.
¿Por qué estás asumiendo que es Andy y no cualquiera de los otros? ¿Por qué se refiere a ese?
Porque el que más, visible está ahora es precisamente Andrés Manuel López Beltrán, al cual le quitaron la visa presumiblemente hace ya muchos meses, pero cuando decidió hacer público que no la tenía, se le ocurrió escribir una carta a sus símiles, a los miembros del gabinete del gobierno estadounidense.
Le escribió la carta a Donald Trump pidiendo la renuncia de Marco
Exacto.
Rubio y de Christopher Lando.
¿Qué? No me digas que no se necesita ser muy soberbio, iluso, torpe políticamente incluso, para hacer eso. ¿No crees tú que califica de lo que dijo la diputada?
Tú podrás decir lo que quieras y despepitar en contra de este o aquel,
pero,
y cuál gobierno,
pero,
y seguir en tu afán de polarizar al país y dividirnos a los mexicanos que somos todos...
Tú no
estás
Andrés Manuel López Obrador.
No, tú le estás siguiendo el juego, le estás ayudando.
¿Él no fue el que dividió al país en fifís y chairos?
Y gracias a gente como tú.
¿Hizo un daño o no? ¿Hizo un daño o no?
En tu cabeza lo logró.
Y además
le
hizo daño económico.
Ayudando.
Hizo daño en seguridad. A ver, todas las chuladas que están saliendo de Rochamoya y las chuladas de Adán Augusto y las chuladas de sus compadres, de su gavilla de rateros, no me digas que no las estamos pagando, no me digas que no hizo daño. No me digas que no merece el escarnio.
Te voy a cerrar la boca con
por
una
favor,
declaración.
Por,
pero instantáneamente,
por favor.
Vas a acabar de rodillas pidiéndome perdón.
Venga.
Y después en posición fetal llorando.
Necesito escuchar esto.
Presidenta de México, ¿cómo estamos, doña Claudia Sheinbaum?
Ajá.
Dígale a la estaca cómo está nuestro nivel de felicidad en esta nación gracias al gobierno y a la Cuarta Transformación.
Ajá. Por cierto,
no sé si sea eso. Perdón. Adelante,
por cierto, salió en el INEGI también la encuesta de felicidad, ¿no? A ver si la pones. Bueno,
encuesta de felicidad.
Satisfacción con la vida. Eso salió hoy. Promedio de satisfacción con la vida de la población de 12 años y más, según sexo, 2025 y 2026. Promedio de satisfacción con la vida, las y los mexicanos, 8.75. Más
solo 8.75 de los mexicanos están satisfechos con
¿mujeres?
Su vida.
No, güey, 8 de 10. Es como calificación.
Ella dijo 8.
8 de solo el 8%.
Dijo porcentaje.
No dijo porcentaje.
Dijo porcentaje.
Lo inventaste. Como ayer me cambiaste lo que dijiste.
Ayer no cambié nada. Tú la cagaste.
Ahí está. La gente salió a defenderme y te evidenció como lo que eres.
La cagaste.
Estás mal, Eduardo.
Una basura.
Mal. ¿Verdad que está mal, nuevo?
Y otro sordo, el nuevo.
La cagó.
Lo ponemos.
A ver, tienes la grabación. Lo ponemos.
Vamos a acabar primero con lo de la presidenta.
No, pero sí quiero la grabación.
En ningún momento dijo porciento, güey. Nunca.
Bueno, a ver. ¿Qué es esto del índice de felicidad de los mexicanos, señora presidenta?
Algo que se viene midiendo en el planeta desde hace mucho tiempo. Y estamos muy altos en felicidad. ¡El felizómetro hasta arriba
en México!
¿Y
eso es un logro del gobierno o es nada más una cuestión de actitud cultural de los mexicanos que somos bastante felices?
Es un
logro
del gobierno.
Esto, fíjate, esto se llama convertir una cosa que nada tiene que ver con nada en una especie de autoaplauso de la presidenta a su propio gobierno.
Mira, aparte es la población de 12 años y más.
Ajá. Uh-huh.
Digo yo, en fin.
12 años y más.
Uh-huh. En el 2025, los mexicanos estábamos en 8.65 de felicidad y este año estamos en 8.75. O sea, el felizómetro va en ascenso.
Y esto es un logro del gobierno, me imagino.
No habrá tenido que ver con el mundial.
No tiene nada que ver con nada, güey. Es una cuestión. Mundial. Es una el medición
nos
que no.
Estamos todos felices de ser mexicanos.
Pero, no, no ganamos, güey. No, no, sí, no logramos sí, nada.
Pero gozamos. No logramos nada. Nos quedamos donde sí.
Igual. Pero a ver, yo lo que quiero saber es esto: ¿qué tiene? ¿Por qué tiene la presidenta que estar hablando del promedio de felicidad? De la, bueno, no promedio. De 8 de cada 10 gatos prefieren a Morena. Digo, ¿de qué dijo? ¿8?
Nunca dijo 5? Nada de eso. Y nunca dijo porcentaje, sordo.
Bueno, yo no sé, pero me parece una jalada lo que estoy oyendo.
Eres sordo a los intereses del pueblo. El pueblo tiene corazón y tú no.
Los intereses del pueblo no han sido satisfechos ni atendidos, güey.
¿Cómo no?
Les han robado. A ver, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, no sé, hablando de los intereses del pueblo de Quintana Roo? Ya salió el peine con lo de los vuelos de la gobernadora.
Mara Lezama, la gobernadora. Pues
resulta que se los pagó, como bien dijiste el otro día en el programa, pues fue una empresa a la cual se le dio una licitación por parte del gobierno. Varios. Que le regaló los vuelos.
E incluso está medio disfrazada porque le dio licitaciones a gobiernos de otros estados.
Sí, está precioso, precioso.
Pero este escándalo de Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, pues yo creo que apenas empieza y creo que sí. Le va a hacer un daño tremendo a su carrera y a las aspiraciones políticas de Morena en el estado.
Y a Morena, porque te voy a decir una cosa, es otro ejemplo más de estos güeyes que se supone que son 98 diferentes. 98
viajes en avión privado a Bale,
ganando
Colorado,
ciento y tantos mil pesos al mes, se paga un dinero que no puede pagar grandes
como
compañías.
Como bien has dicho en muchas ocasiones, son grandes empresarios los políticos sí, mexicanos.
Sí, no, qué bruto, son magos, güey, de magos de la lana.
¿De dónde sacan tanto dinero?
Pero ¿sabes qué? Que además de todo, ese dinero con el cual se paga a estas empresas, las licitaciones que se les dan, o sea, los proveedores del gobierno, es dinero que no es del gobierno, es el dinero de los impuestos de los mexicanos. Eso es robarnos. En todo caso, le robaron al pueblo de Quintana Roo, la gobernadora le robó porque tiene que ir a Orlando en jet privado. ¡No mamen!
No mamen con esto. Resulta que en este tema de la... ¿Cómo le decían? De las audiencias, ¿la qué?
Los derechos de las audiencias.
Los derechos de las audiencias.
O sea, la manera del gobierno de acallar a los medios.
Había una cláusula en la cual se trataba de eliminar o castigar la sátira.
Ay,
y la ironía.
¿Ah, te cae?
Eso sí son mamarrachadas, güey.
O sea, no podemos ironizar. No, ya no podemos.
Imagina, ahí sí vamos a acabar tú y yo en el bote. Porque ya no íbamos a poder hacer ironías de políticos.
A ver, entonces se va a acabar el cartón político, se va a acabar la comedia que tenga que ver con política. No se podrán presentar obras de teatro en donde se hable de los personajes de la política mexicana.
No. Esa era la idea original en la propuesta del INE. Sin embargo, el Tribunal Electoral afortunadamente reviró de esta manera. Venga de ahí.
Lo determinante es que la autoridad responsable no estableció elementos razonables para determinar cuándo una expresión periodística deja de constituir un análisis crítico o una opinión válida y se convierte en una descalificación. La variable impugnada toma como base, reitero, valoraciones subjetivas que están a cargo de quien realizaría este monitoreo. La subjetividad de la interpretación quedaría a cargo de la persona monitorista, que es la base misma del monitoreo, que marca con claridad un elemento que va a producir indefectiblemente un efecto inhibidor al ejercicio libre del periodismo.
Claro. Que rápidamente, imitar, la persona monitorista, sí, la persona monitorista sería la representante del gobierno. Y la subjetividad es, a lo mejor para ti un cuadro de quien tú quieras, de Frida Kahlo puede ser bonito y para mí feo. Eso es la subjetividad del arte. Entonces, esta subjetividad dice, ¿cuál fue un chiste que se pasó de la línea en cuanto, ya no es sátira, ahora ya
por
está
ejemplo,
denostando?
Si yo digo, Rubén Rochamoya, el gobernador con licencia, una vez más, y buscado por los Estados Unidos, es un hombre probo y honesto.
Y
eso es una sátira, es una ironía. Sí. Y entonces el monitorista del gobierno va a decir, ahí Videgaray está, en realidad está diciendo que es un ladrón.
Exacto.
Y no tiene pruebas. Porque ¿dónde están las pruebas, por cierto?
Y podrían multar al medio en donde
podrían
te expresaste
multar
de esa
al medio
manera.
En el que yo trabajo y multarlo tan gravemente que ya no se alcance para pagarme, digan, no es negocio tener
y
este play y me corran.
Entonces eso es censura.
Sí.
Eso es censura pura y dura.
Por eso quiero agradecerle al Tribunal Electoral que hay sensatez en nuestro país, a pesar de que sus integrantes pues hayan brotado de donde hayan brotado, ¿no?
¿Y de dónde brota esta idea? Pues brota de un gobierno que ya no le gustó que todas sus trapacerías están saliendo a la luz, gracias, por cierto, a un gobierno extranjero, y que ahora les dicen narcopartido, narcogobierno, coludidos con los grupos criminales y demás. Ya no les gustó, pues se joden.
Pero podemos seguir ironizando.
Bueno, es que no había opción. Lo otro es coartar la libertad de expresión y convertirnos ya de plano en un... O sea, vivir en un país con un gobierno represor. Y estos güeyes que se dicen demócratas.
Y ahora tenemos para ustedes la declaración de la semana. Esto sí me parece que merece un premio. Se trata de la diputada Tania Mesa. Tania Mesa de Morena. Se aventó una declaración. Porque ya ven lo que siempre dice el Estaca, ¿no?
Ay, Morena en realidad es el PRI. Uh-huh.
Bueno, pues esta diputada de nombre Tania Mesa, híjole, yo no sé si le van a dar una condecoración o la van a correr por lo que se aventó a decir.
Es que se aventó una declaración que
es una joya. Gracias,
esto sí es transparencia, para que veas, Tania. Muy bien. ¿Qué dijo acerca de Morena y de esta crítica que les hacen de que está lleno de expriistas y que el PRI en realidad es, digo, que Morena en realidad es el PRI moderno? A ver, venga,
a mí me da mucho coraje cuando me dicen, es que Morena está lleno de priistas. No, no es verdad. Los espacios de arriba, los cargos, los espacios de poder, ahí sí llegaron los priistas.
Ah, ok.
Sigue.
Pero sigue, ¿no? Porque dice que abajo no, que abajo no, que abajo son puros.
Abajo, ¿cuándo los hemos visto repartiendo el periódico? ¿Cuándo los hemos visto yendo al toque de puertas? ¿Cuándo los hemos visto poner su círculo de estudios? Es tiempo de sacudirnos esa frustración que nos ha dado ver cómo los que tantos años nos violentaron hoy están arriba diciendo es un honor estar con Claudia hoy, ¿verdad?
Pues ahí está. O sea, ahí está, sí,
está diciéndole a todas las bases de Morena que en realidad quienes mandan son los expriistas y que ellos tienen que seguir haciendo trabajo de tierra y de campo en favor de los priistas de antaño que hoy ocupan los grandes cargos en Morena.
No entiendo qué quiso decir en realidad. No sé qué quiso decir, pero estoy de acuerdo con ella. O sea, creo que está hablando con la verdad.
Pues tienes razón, güey. Marcelo Ebrard estuvo en el PRI. Andrés Manuel López Obrador estuvo
en el
PRI.
El mismo fundador de la patraña esta. Prácticamente todos ellos. Son políticos, además de todo, con una larga carrera.
Manuel,
es que me choca decir carrera política. Que han estado mamando la chichi nacional durante años.
Pero sí es una carrera política.
Sí, es una carrera política.
Atrás del dinero, ¿no?
una carrera para escaparse de la autoridad, güey. Y luego para irse a otros países y así. Pero bueno, a Estados Unidos ya no se van a poder ir, ¿eh? Eso sí les puedo decir.
No sé, pero la diputada Tania Mesa va a recibir un aplauso y un reconocimiento. Lo que no sé es de qué partido, si del PRI o de Morena. Mira, porque vaya declaración.
Tania, va un aplauso de un ciudadano de a pie que te aplaude porque dijiste la verdad. O sea, fuiste...
Morena sí está lleno de priistas, pero solo en los puestos que importan. Aquí abajo, no.
En los puestos de poder.
En donde cobran y ejercen influencia, ahí están los priistas.
Ahí sí. Pero los ustedes sálganse aquí al campo a trabajar por ellos, ¿eh?
Trabajando para ellos, los priistas.
Ay, qué cosa tan bonita.
Qué terrible esto.
Oye, bueno, luego, a ver, vamos a hablar de cómo se gastan, la danza de los millones, ¿no? Tenemos a la regidora de Puerto Vallarta, Melisa Madero, que denuncia gastos excesivos.
¿Su hermana es Selma Madero?
No.
Selma, ¿no?
Vilma Madero. Es Vilma. No es Selma, es Vilma. Vilma Madero, la hermana de...
Esta es Melisa.
De Melisa el Madero.
No seas grosero. Es la regidora de Puerto Vallarta, Melisa Madero, denunciando un presunto gasto de 4,5 millones. Escuche ustedes, ¿en qué?
Me gustaría hablar también de todas las fiestas en las que se gastó en el 2025. Yo sí encontré el dinero, me puse a buscarlo. Y encontré... Híjole, compañeros, discúlpenme porque traigo demasiados documentos. Pero les quiero leer esta cantidad, 4,447,000 pesos de tamales. De tamales, con su atole y su vaso desechable, por cierto. Y el tamalito, como circo y maroma y teatro, y pan y circo, ciudadano presidente, me estoy dirigiendo a usted directamente y al pleno, nos costó 90 pesos, casi 100 pesos, el tamal. ¿De qué era? ¿Quién sabe? Porque en cualquier esquina lo encuentra usted más barato.
100 varos por tamal.
100 pesos por tamal.
O sea, esto quiere decir que alguien gastó, alguien pagó de más por los tamales, porque un tamal no vale 100 pesos. Yo no sé, hace mucho que no compro un tamalito, pero han de costar, pon tú, ¿qué? ¿10, 15 varos?
No,
¿cuánto cuesta un tamal?
Depende de los
varitos, ¿no?
Bueno, sí, pues si lo compras en la Condesa te va a costar 100 pesos, güey.
Sí, bueno, pero te la dan en un plato de peltre y en un espejo de agua, de ¿cómo se llama?
Sí,
de salsa esmeralda.
De peltre ecológico, falso peltre, bueno, o lo que sea.
A ver, entonces te dan tu tamal y tu atole por 100 pesos más o menos el tamal. Alguien se está claveteando la lana. Alguien está haciendo ahí un negocito, alguien está haciendo chanchullo porque pues eso no cuestan los tamales. Ahora, lo que realmente me extraña es que el atole te lo den en vaso. El atole, todo mundo sabe, te lo deben de dar con el dedo. Si le vas a recibir un tamal al gobierno, el atole te lo da con el dedito.
¿Y no habrá sido uno de esos tamales de carne con masa adentro?
Carne tamales cruda con masa adentro, ¿no?
Tamales con masa adentro.
Chorizo con masa adentro.
¿A ti de qué te gusta que te rellenen el tamal?
Hijo, me encanta que me lo rellenen de, no sé, güey.
De longaniza.
De longaniza, güey.
De salchicha. No, no hay tamales de salchicha.
Los tamales son de pollo, ¿no? Y a lo mejor, no sé, de iguana, güey.
No, no, ¿a poco nunca te han hecho de chivo?
Llevan pollo, ¿no? Los tamales. De chivo sí me los han hecho, ¿cómo no? Seguro. Yo los he preparado.
Oye, según mi cálculo, esto sería más o menos 45 mil tamales, güey. ¿Quién se tragó 45 mil tamales?
Aquí, más aquí bien, yo creo que hubo un sobrecosto, porque ella hizo el cálculo de cuánto costó cada tamal. 100 pesos por tamal, ahí hubo un sobrecosto importante y no sé dónde quedó la bolita.
Pues muy bien, sucede, un aplauso, ¿no?, a Melissa Madero, regidora de Puerto Vallarta, que denuncia estos gastos, estos fraudes, estas tranzas.
Su hermano
que
se
hacen
llama Alizamel. Alizamel Madero.
Nadie se llama Alizamel.
Es como bíblico, ¿no?
¿Cómo se llamaba el delincuente de ayer? El...
¿Qué?
Fierro.
Rosamel, ¿no?
Rosamel.
Pues ahí está, entonces Alizamel también
podría funcionar. ¿Rosamel Madero?
Rosamel Madero y Alizamel Madero podrían funcionar perfectamente bien. Pero bueno.
Bueno, y tenemos más joyas del día de hoy. En este caso vamos hasta la Suprema Corte de Justicia del Acordeón. La Suprema de Toronja.
Ahí donde dirige
la Corte del Acordeón, donde, donde dirige Calzoncín. Ahí está la ministra Estela Ríos, que se ha destacado por decir sin sentidos, ¿no?
Sandeces.
Como que los hijos adoptivos no son hijos. No son.
No, no, los hijos, espérame, los hijos de por fertilización in vitro. No,
ah, eso era así.
No, no son personas, o sea, son quién sabe qué chingados, no son personas.
Bueno, pues ahora se aventó otra joya, no tan escandalosa, pero sí difícil de comprender. Adelante, ministra.
Pero nosotros asumirnos como que supuestamente como intérpretes de la Constitución para ampliar sus efectos me parece absolutamente incorrecto, porque la fuerza de nuestra Constitución está en su texto, no está en interpretaciones que queramos hacer a modo para favorecer o restringir situaciones que no están establecidas en nuestra Constitución.
Ok, yo gracias. No, a ver, ministra. Ella dice que la Constitución existe, que están sus reglas escritas, que ellos, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no se pueden convertir en intérpretes de la Constitución.
Pero no es su trabajo.
¡Por supuesto que ese es su trabajo! Si las leyes por sí mismas bastaran, no necesitaríamos jueces.
Correcto. ¿De qué está hablando?
Las leyes evidentemente hablan de generalidades.
No se presta interpretaciones, dice.
Precisamente para eso existe la Suprema Corte.
No mames. La Corte más alta del país.
Para eso existen los jueces, para interpretar las leyes.
Porque si no, pues nada más tendríamos pues la Constitución y nos apegaríamos al pie de la letra.
Y no haría falta que existieran juzgadores, personas juzgadoras del sexo que sea.
¿Usted cómo le llama a lo que acaba de oír? Un rebuzne, un erute, un ladrido.
Y si no están para ser intérpretes de la Constitución,
¿para qué están?
¿Para qué están?
Pues ese es el trabajo, señora, de un ministro de la Suprema. ¿Por qué es usted ministra de la Suprema Corte, me pregunto yo, si no tiene ni siquiera idea de por qué existe su trabajo, señora juez ministra? Es la corte más alta del país, güey. Y acaban ustedes de escuchar a uno de sus ministros decir una verdadera estupidez, güey. Pero bueno.
Bueno, pues así es México, ¿no? México
es
mágico,
increíble, güey. O sea, pero estos son nuestros ministros de la Suprema Corte. Bueno, está bien, señora.
Bueno.
No se presta interpretaciones. O sea, no,
pues según yo, ese es el objetivo, ¿no?
La razón de ser de usted, señora ministra.
Pero bueno, gracias por participar, señora. Siempre se agradecen sus aportaciones a este programa. Desde una perspectiva humorística, le estamos muy agradecidos. Desde una perspectiva de apego al derecho, no tanto.
Más bien de comprensión de la realidad, güey. Deja tú del apego al derecho. comprender la realidad. ¿Por qué hay jueces? Porque bueno, alguien tiene que interpretar la ley.
Pues sí. Damas y caballeros, ¿se acuerdan que Fernández Noroña fue uno de los corcholatos distinguidos en la contienda presidencial que ganó arrolladoramente Claudia Sheinbaum? Bueno, a reserva de lo que pueda decir
contienda
Marcelo Ebrard.
Contienda presidencial, ¿no?, que ganó Claudia Sheinbaum. O sea, Claudia Sheinbaum fue la que recibió el espaldarazo del presidente. No hubo consideración mayor que quién se va a plegar más. Y ya estamos viendo...
ella ganó en las encuestas.
Ya está... sí, las encuestas que hizo quién, güey. ¿Qué encuesta?
Morena, precisamente. ¿Sí? Por supuesto que ganó en las encuestas. Diga, claro. Marcelo Ebrard. A lo mejor,
o sea, ¿no crees que fue la decisión de López Obrador pura y llanamente?
A eso me refiero por encuestas.
Por eso, güey, a eso voy. Justo. Pero bueno.
Dale un madrazo al dedazo.
Sí. Pero total, no, que Fernández Noroña.
No, el punto no era ese. Fernández Noroña quedó ahí como en tercer lugar, ¿no? Le fue muy bien en el corcholatismo del sexenio anterior. Y entonces, como reconocimiento, lo hicieron senador plurinominal y posteriormente presidente del Senado. Uh-huh. Hizo una labor, tuvo una labor pues muy, muy notoria, muy estridente, no sé qué tan buena. Me parece que fue poco objetivo, que fue partidista, que fue innecesariamente incendiario y que lo utilizó uh-huh. como plataforma para promoverse en su carrera política.
Que fue incluso prepotente y que dañó a ciudadanos particulares, que los llevó casi casi al cadalso.
A disculparse.
A colgarlos públicamente, que porque lo increparon y demás, ¿no? O sea, se vio la pulsión ahí autoritaria del uh-huh, señor.
Sí, sí, el rencor estaba ahí presente.
Pero durísimo.
Ya no es presidente del Senado de la República, pero
ya no es nada y no representa nada.
Hoy en día es un senador de a pie, ¿no? Un senador más y pues él quiere otra vez la presidencia del Senado. ¿Ustedes creen que se la vuelvan a soltar? Adelante, Noroñez.
Después de su papel, lo dudo, pero a ver, ¿qué tienes que decir en tu defensa, mi querido Chango León?
Morena espera un candidato de unidad para la presidencia de la mesa directiva.
Pues esa es la idea inicial, pero varios compañeros hemos manifestado interés. Yo acabo de platicar largo con mi compañero Ignacio Mier, ratificándole mi decisión de participar en el proceso interno. Está valorando si emite la convocatoria el sábado en la noche o el domingo en la noche.
Ok, gracias.
¿Tú qué dices? ¿Mierda a su aval o no? Para que participe Gerardo Fernández en Noroña.
¿Que si mierdota a Noroña de su aval? ¿De su apoyo?
No sabemos, ¿no? Si mierda hará, en efecto, la luz verde.
Lo veo complicado. Es más, casi casi apuesto a que Noroña no va a ser presidente del Senado nuevamente. Podría yo equivocarme, sin duda alguna.
Se desempeñó.
Porque se necesita un candidato de unidad. Es justo lo que están diciendo. Este es un momento difícil para Morena y justo lo que se necesita es unidad.
Bueno, y justo.
¡Don Boñigo!
¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo dice, mi flaco?
Qué gusto saludarlo, de veras.
Oiga, pero ahora con el asunto de Rochamoya, no se vio ahí mucha cohesión, ¿no? O sea, fue el único o de los pocos que discrepó con el resto de la manada, de la gavilla, de la secta, de la 4T, pues.
De la bancada,
de esos cabrones.
Es el término correcto.
Sí, correcto.
No está usted succionando.
Bueno, entonces fue él como que el que dijo,
fue el más estridente, ¿no?
Sí.
Y defendió a Rochamoya, que hoy en día es defender lo indefendible.
O sea, ¿no será que es como más obradorista y menos claudista, por decir así, hablando de sesgos y tendencias?
Sí tengo esa impresión.
Y yo también.
Incluso no sé si obradorista realmente.
No, yo creo que la obró, O sea, eso sí la obró, porque no creo que sea del gusto hoy por hoy de la presidenta.
Oiga,
los dichos
por cierto,
de ese señor. ¿Qué pasó? ¿Qué?
Sí, ya vio que de los 10 que solicitó el gobierno de Estados Unidos que fueran detenidos para su proceso de extradición allá... Uno de ellos es Rochamoya. Otro es el senador, también por Morena y por Sinaloa, Enrique Insunza.
Ah, ¿no es Insunza?
A lo mejor lo ubica como el que mandaba fotos encuerado, masturbándose a colaboradores.
Ah, se les movía la panza, que parecía como de gelatina mientras se la jaloneaban.
Sí, unas imágenes desagradabilísimas, grotescas.
Bueno, desagradables para usted, a mí sí me gustaron. Pero
bueno, en gusto se rompe género, si toda la razón habrá habido a quien le guste. Uh-huh. Bueno, pues el senador y todavía Insunza ya no tiene partido, ya no está en Morena. Ahí la duda es, ¿él renunció o lo renunciaron?
Pues a ver, o sea, después de lo que sucedió, pues por supuesto que se llevó, digamos, el otro pie, o sea, el puntapié más duro se lo llevó Rocha Moya. Yo digo que este güey también me lo mandaron a freír espárragos. O sea, pues, ¿cómo no?
Y ya sin Morena puede continuar como senador. Y pues tiene fuero constitucional.
Pero existe, o sea, no, ¿cómo se dice en términos legales?
No, pero
pues, haga
bien la voz. Existe la figura. El estaca, no mames.
Ah, perdón. yo digo que no existe. Es más, ya me voy, que regrese el estaca porque ya me cansé.
No, pues parece, me gustaba.
Oye, pero yo creo.
Jerga.
Pero bueno. yo creo, lo que creo es que sí le dieron, estoy de acuerdo con Don Moñigo, yo creo que le dieron un patín igual en las nalgas.
Yo también creo. Y ahora a ver si no viene un juicio de desafuero en su contra, ¿no?
Oye, pero a ver, o sea, ya procesar. No, o sea, digamos que deja la bancada, pero, o sea, ¿cómo se queda? ¿Como independiente? ¿Eso existe? ¿Existe la figura? ¿Puede quedarse como independiente ahí, mantener su puesto y su fuero?
Sí, de hecho, Sergio Mayer estaba en la Cámara de Diputados como, uh-huh, como diputado independiente, pero recientemente pidió licencia otra vez de manera indefinida. Sergio ya ahorita no es diputado, o sea, no sé qué va a hacer. A ver qué cosa, sí, pero ¿no? Solicitó licencia nuevamente. Pero estuvo un tiempo como senador independiente, y esto es como diputado, y esto ha pasado en muchas otras ocasiones. O sea, no muchísimas, pero sí sucede. Bueno, entonces, a ver qué pasa.
Yo no sé, pero a mí se me hace que van a rodar esas cabezas. Y esto apenas empieza, ¿eh? O sea, el asunto de Rochamoya va para largo y apenas empieza. Y vamos a ver qué sucede. Porque hasta ahorita lo que ha pasado es absolutamente nada. No sé si por ahí leyeron una columna de Carlos Loret, que no, en realidad no hubo cambios más que de vestuario, ¿no? O sea, ya Rochamoya ya se regresó quién sabe a dónde, pero no lo estamos investigando, pero como que están calmando las aguas, ¿no? Y aquí no pasa nada. Ya acabó el escándalo, ya acabó el susto y todo sigue igual y no vamos a investigar nada. Después del misterioso regreso de Diana Salazar, o sea,
el extraño retorno de Rocha.
¿Por qué no está investigando ya el gobierno qué pasó ahí? O sea, como que la presidenta no se enteró y el otro güey llegó por sus pistolas o a instancias de ya saben quién. Hay muchas teorías, ¿no? O sea, pero pues, ¿qué pasó o no va a pasar nada?
Bueno, pues a la burger tenemos que ir a un corte. Nada más recordarles cuál será el top ten. Se va a llamar Si ya andamos presumiendo.
Si ya andamos presumiendo, mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. Si ya andamos presumiendo. Uy, mi desayuno estuvo súper saludable, fue de pura avena.
Fue la mera avena.
Mande lo suyo, por favor, arroba la corneta FM, ya lo sabe. Ahí le decimos sus cochinadas.
Oye, y hoy es jueves gay.
Hoy es jueves
gay. Así que sácate el lubricante y abre tu mente. Volvemos.
Perfecto.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
La corneta se enorgullece en presentarles a nuestro querido homosexual de cabecera, el bello, robusto y sensual, Eduardo Iniesta.
¿Cómo estás? Bello y robusto Iniesta, ¿cómo te va? ¿Qué dices?
Mis queridos chulos sin H, muéstrenme la corneta, muéstrenme porque es el programa más escuchado de todo México.
Es toda tuya, sí, sí. Es toda tuya, bienvenido una vez más. ¿Qué sucede en el universo Iniesta multicolor? ¿Qué hay en la información gay?
Espérame, Estaquita, porque el tocayo dijo algo bien importante. ¿Me sientes, ¿qué? Tocayo?
Sí,
¿por fin me sentiste?
Sí, sí, hasta acá te siento.
Estoy hablando lo
hasta acá te siento en la corneta.
Te hago sentir cosas de gay. Sientes cosas
me
de
hace
gay.
Sentir cosas de hombre.
Ay, comparte una, güey, porque por acá ya no hay mucho.
Bueno, venga, de ahí vamos con la información y dejémonos de cosas.
De eso se trata esta sección.
Así es cierto.
Son 5 minutos a la semana de jotería para que no se te acumule y después no andes por ahí en la zona rosa buscando chacal. A ver, señores.
Wow.
El mundo gay, el universo gay, tiene a sus divas pop. A sus divas que son la neta. Lo que ellas dicen es la neta, es ley.
Madonna, Katy Perry.
No, espérate. A ver, primero que vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Esta semana dejó este plano de existencia Dolly Parton, que yo creo que es una de las divas de la comunidad gay, sí, sin duda. Un ser humano excepcional, que además de todo fue altruista, que hizo un montón de cosas por mucha gente y que también es muy querida por la comunidad. Y también ayer o antier murió el intérprete del personaje Frankenfurter de la película super de culto de...
Rocky Horror Show.
Rocky Horror Picture Show. Tim Curry se llamaba. Entonces, esas dos yo creo que fueron pérdidas fuertes para la comunidad enorme. LGBT pero, y demás, ¿no?
¿Sabes que hay quienes tienen la teoría que el origen del drag está en Dolly Parton, por todos sus brillos, por toda su extravagancia, y sí, también sí. Por este actor y esta película que fueron como la transgresión de que, a ver, me apropio de lo femenino, pero también soy masculino y también soy bien cabrón?
Sí, entonces, porque el personaje es un personaje trans, era de Transilvania, sí. De Transilvania transexual, el doctor trans, Frankenfurter, que además quiere decir salchicha, entonces era a mí es si no han visto Rocky Horror Picture Show, sí se las recomiendo, es musical, pero es muy buena, tiene su onda.
Y aparte es muy divertida y súper transgresora, y sí, fueron súper golpes para la diversidad sexual. Y algo que me cagó mucho es que muchos gays de la nueva...
¡Fue la vez! No, ya, qué ya, horror.
Eso estuvo terrible, perdónenme ustedes. Una disculpa, no le cambio, ya no va a haber más de esas.
Es que las nuevas generaciones, hubo quien me preguntaron, ¿y por qué te afectó tanto que se muriera Dolly Parton? ¿Quién era esa? Güey, uno, sí me sentí viejo, y dos, fue así de cultura, hijo. Es Dolly Parton. Pues sí.
Cultura popular, o sea, en efecto.
Si te gusta la música, pues...
Te gusta la...
¿Qué tiene que ver?
Te gusta la... Dolly Parton.
Bueno, que gracias por el homenaje a Dolly Parton y todo, pero estamos en otra cosa.
Bueno, y con una de las divas más contemporáneas, que sí, los chavitos se ubican, es Katy Perry, que estuvo nuevamente en México, en San Luis Potosí, para ser exactos, dio un concierto y el público de San Luis Potosí, pues consideró que la muchachita, ¿verdad?, traía mucha ropa. Entonces le empezaron a gritar el clásico, ¡mucha ropa! ¡Mucha ropa! Pero ella entendió algo bien distinto a lo que le estaban diciendo.
¿Qué entendió? De nuevo. A ver, Katy, eso me interesa. Pero así no funciona.
Silencio. Hold on, one second. You, hold on, you. Tell me what it is. What are you saying?
¿Qué están diciendo? Les pregunto. Mucha ropa.
What are they saying? Mucha ropa.
¿Qué están diciendo? Mucha ropa.
Mucha ropa. I thought they were saying puta loca.
¿Ella entendió puta loca? Okay. Mucha ropa.
Pero eso no es lo mejor. Si dejan correr el audio, más adelante dice, bueno, es que también podría ser, ¿por qué no? Vean este modelito.
Pues está bien, hay que tener sentido del humor. Katy Perry es una mujer que lleva una carrera muy, 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 muy larga y muy exitosa. Y yo creo que pues también entiende que el público mexicano es desmadroso, porque te voy a decir
puta
una cosa.
Loca,
en cualquier otro país que le estén gritando, traes demasiada ropa, podría tomárselo a mal. Y es que me están objetizando y la chingada. Y aquí, pues, lo creo que lo tomó con bastante humor. Y eso sí. Creo yo que tiene que ver con que pues el público mexicano es famoso por ser desmadrosón en los conciertos, ¿no?
¿Ustedes fueron a los conciertos de Madonna la primera vez que vino a México, por ahí del 93?
Yo sí fui a algún concierto de Madonna. No me acuerdo exactamente cuándo, pero sí la vi en concierto y sí era un buen espectáculo.
Sí, está bien.
Yo fui a los tres conciertos. En el primero, a la mitad del concierto ya empezaba a interactuar con el público. Y de la nada la vieja nos empezaba a mentar la madre, empezaba a decirnos dejos. Y la gente se quedó así como que, ah, ok, es Madonna, se la pasamos. En el segundo concierto hizo lo mismo, pero ese público no se quedó callado, le empezó a gritar, ¡ulera! ¡Ulera! Pero ella nadie le explicó lo que significaba ulera. Entonces
es que ni
decir,
siquiera yo entiendo bien qué significa eso.
Es como una persona mala onda, es como ojete, sí. Es como gandalla, okay, eso okay. Es ulera. Pero sí, nadie sí. Le explicó. Entonces ella en su mente pensó que ulera era una mujer con un ulote grandotote y súper bueno. Entonces empezó a decir, ¡gracias, México! ¡Les gusta mi pequeño bulito! Y ahí todo el mundo se empezó a botar de risa porque la mujer no entendió qué era lo
era
que
era. ¡Culera, no culona!
Decir. Exacto, es que hay una diferencia. O sea, culera no es culona, es otra cosa. Incluso puede haber un culo rara. Culero y es una cosa rara, pero funciona.
No es
raro,
hay muchos así.
De mí no van a estar hablando, haber, señores.
Es raro decirlo. No, pues, o sea, y en el norte te dirán, ¿qué culo, qué? Que también me gusta.
De otras maneras más brutales.
Oye, a ver. O sea, que depende si te estás yendo o vienes. O sea, si cuando vienes eres...
te vas ¡ven, verga! ¡No te vayas, culo!
¿Qué es eso? ¿Por qué?
Qué horror. Me lo imaginé. Es lo mejor del caso que me lo imaginé. Oigan, ¿ustedes recuerdan todo el escándalo que se armó cuando un viejo ojete que vive en Estados Unidos, que nada más es el presidente de esa nación, uh-huh, empezó a usar en sus eventos de campaña y también ya cuando es presidente el himno gay YMCA.
Sí, entonces, sí. Que parece no entender que es un himno gay. Nada más rápidamente, no. YMCA es son una serie, se llaman Youth. Es un lugar, son clubs a donde podía ir la gente. Son clubs, además de todo, de origen religioso, un poquito. En donde la gente que no tenía dónde quedarse y demás podía ir, tener una cama y un poco de...
Y donde los jóvenes podían ir a hacer ejercicio.
Y podían hacer ejercicio y demás. Entonces, era una cuestión, benéfica, pero también pues había mucha actividad gay en YMCA y de eso, en las YMCAs, y de eso se trata. Es Young Men's no sé qué Association, YMCA, eso es lo que quiere decir. Entonces, pues había, era para hombres.
Pero te la comes, así.
Y había mucha actividad gay. Y estos güeyes de la campaña de Donald Trump exitosamente lo tomaron para los jóvenes republicanos o conservadores que estaban desposeídos políticamente, que se sentían no representados. De ahí la machósfera y demás que se unió al MAGA, ¿no?
Oye, ya sé que es YMCA, Young Men's Christian Association.
Christian Association, en efecto, era una cuestión religiosa y eran clubs. Pero bueno, ahí había mucha actividad gay y este güey no entendió que eso en los 70s y demás se empezó a convertir en un himno gay, esta canción de Earth, Wind and Fire.
Por supuesto que lo sabe Donald Trump, pero también le interesa a los votantes gays.
No creo que lo sepa.
A ver, espérense.
Y además ese es su baile chaquetero, ya sabes, que parece que está masturbando jirafas, ¿no? Con las manitas el güey.
A ver, espérense, que la cosa no paró ahí. Después de eso, recuerdan que el líder de la banda dijo que iba a demandar a todo aquel que dijera en medios de comunicación que esta canción era un himno gay. Pues ahora no resulta, dijo su mamá que siempre sí, y mejor dicho, dijo su papá que siempre sí. Donald Trump reconoció que esta rola es un himno gay, y no nada más un himno gay, el himno gay de los Estados Unidos, y que a la siempre amargada pero siempre bien vestida de la Melania, que no le gusta que su esposo baile esta rola. Pero a ver, te voy a dar el honor esta quita de que me dobles al anaranjado este.
Al déjame presidente de los Estados Unidos, a ver, venga. Es que me desagrada tanto su voz, pero bueno, lo voy a tener que hacer
aguantándote las arcadas.
Luchando contra el reflujo, el flujo nauseoso. El reflejo, perdón, ¿qué reflujo? ¿De qué estoy hablando? Ok, viene.
And she hates when I dance to that great...
No le gusta cuando bailo.
To the gay national anthem, that's what it is.
Cuando bailo el himno nacional gay de los Estados Unidos.
You know, I got the highest gay vote.
¿Sabes qué? Que los gays votaron más por mí que por toda la historia de los republicanos. Y además utilicé el himno gay. O sea, que no importa. Ya, cállense, güey, no soporto.
Dice que jamás en la vida tantos gays habían votado por un presidente como por él, cosa que dudo muchísimo.
Sí, yo también.
Que tanto republicanos como demócratas votaron por él. Y así dice de todo, ¿no? Él es el más...
Ya saben que él vive en una fantasía, exactamente, donde todo lo que él hace está perfectamente bien. Yo creo que sí sabe que no es cierto, pero no importa. Es un tipo que no tiene
discurso político.
Es un bastardo lo que es.
Pero bueno, ya volvimos a la realidad, no vivimos en un mundo paralelo en donde YMCA sí es un himno gay en Estados Unidos y en todo el mundo, en todos lados.
Sí lo es, sí lo es.
Ya lo entiendo. ¿Y cuál sería el himno gay mexicano?
Es que no sé si me...
Alguna de Juan Gabriel, pienso yo, ¿no?
Alguna de Juan Gabriel.
No, pero es que mira, Olvido Alaska es mexicana y la rola por excelencia que define la diversidad sexual es A Quién Le Importa. Es española,
no es mexicana.
Es española, sí.
Pero la escribió Olvido, y ella sí es mexicana. Ella
¿quién escribió?
Tepito.
¿Quién?
Olvido, Alaska.
¿Alaska se llamaba Olvido?
Se llama Olvido, pero no le gusta que le digan Olvido. Quiere que olvidemos que se llama Olvido. No le gusta para nada.
Bien,
¿y Olvido es mexicana?
Es mexicana, güey, que hacía un Tepito ahí en la Guerrero.
Qué bien.
La de Alaska y Dinarama, pero creció en España. ¿Por qué
a mí me lo
español?
Dijo así, fumando un cigarro. Sí es mexicana.
Bueno, pero a lo mejor fue España mucho tiempo, vivió, a lo mejor ahí sí, hizo
se fue
su
mucha
carrera,
vida.
¿No?
Bueno, pues se fue mucha vida y ahí hizo su carrera, pero dado que ella es mexicana, pues, entonces esta canción tiene un cachito de México.
Digo, tú eres un súper representante de la comunidad gay, yo no, y si tú avalas que este es el himno gay mexicano, ¿a quién le importa? Pues ni modo,
pero
te lo creo.
¿Dónde me dejan a mi Juanga, güey? O sea, Juanga tiene que tener alguna que sea súper representativa.
Yo creo que sí tiene una.
El Noa Noa.
Oye.
A ver.
Ese no es Juanga.
Pero eso también es como el himno, ¿no?
¿Quién es?
Bueno, sí, también. Gloria Trevi.
Pero Gloria Trevi, ¿qué?
No, Gloria Trevi sí, no, sí es amada también, por la comunidad. Sí.
Pesa mucho en la comunidad. Sí, sí, sí.
A ver, esta parte sobre todo.
Ah, bueno,
sí. Es enorme.
Y en vivo es maravilloso.
Tú no te puedes soltar el cabello, Iniesta.
Ni tú, así que cállate.
Pero, o sea, pero no puedes, güey. O sea, no puedes cantar este himno gay porque te verías muy ridículo. Y me solté la pelona. Pues no, güey, no funciona igual.
Oye, a lo mejor funcionaría mejor.
Esto, güey, esto es súper gay.
Todas.
Este güey sí que se descosía sabroso, güey.
Sí, sí, pero sí, ¿no sí, les sí, parece como que fue más directo el Noa Noa? Porque el Noa Noa en Juárez, todo el mundo sabía que era un antro gay.
Era un antro gay. Sí, sí. Y aparte, si dices Noa Noa muchas veces, ¿qué sale?
El que pone Inés.
¿Qué suena? Noa Noa Noa.
El que
Noa,
pone.
Noa,
Noa. Bueno, pues yo no sé cuál sería el himno gay mexicano, pero bueno, todo el asunto de Donald Trump me pareció asqueroso. ¿Qué más tenemos?
Sí, dejemos atrás a Donald Trump.
Atrás y, a donde pertenece.
Hoy, vayamos a, oigan, algo más bonito.
No, es que no es bonito esto, tocallito. Por favor, quiero que guarden la calma con esta información.
Entonces no lo queremos oír.
Te aguantas, güey, y la vas a escuchar. No quiero que entren en histeria con esto. Y no es una muy mala noticia. No.
¿Es buena noticia? Estudio.
Okay. No, un estudio científico afirma, y sí, de la ciencia, de esa que nos dice que la Tierra es redonda, que lo... Por favor, nuevo, quítame el fondo. ¿Esto es serio? Ajá. La ciencia confirma que los hombres gays activos están en extinción.
¿La ciencia lo confirma?
La ciencia lo confirma. Cada vez hay menos hombres gays activos o que se reconozcan como activos.
A ver, vamos entonces a ser específicos.
Digo, puro catcher.
Quiere decir que son aquellos que les gusta penetrar a su pareja, no los activos, que les gusta que los penetren. Ajá.
Nada más para ser específicos. Pitcher y catcher.
Pues sí. Pero está bien. O sea, hay unos que les gusta dejarla caer y otros que se las dejen caer. Y cada vez hay menos de los que la proveen.
Pero esto es un problemón, porque entonces, ¿quién va a surtir a todos aquellos que quieren ser surtidos?
Pues miren, hicieron un estudio con 150 mil hombres. Iba a decir otra cosa. Y es el estudio más grande que se ha hecho para saber cuál es el rol sexual de los hombres gays. Lo hicieron a través de una aplicación de estas de ligue. Y en 30 años, también aquí está un poco jalado de los pelos, porque en 30 años no tenían el acceso a este tipo de información. Pero en 30 años jamás había habido un porcentaje tan bajo de hombres gays activos. De todos los que participaron en esta encuesta, el 38.5% se declaró pasivo, contra un 37.5% versátil.
¿Y a qué le atribuyes
solamente
esto?
Uno.
¿Es flojera? ¿Es falta de
qué? Espérame.
A ver, deja acabar la estadística. O sea, hay 20, pasivos, versátiles 20, y activos.
Activos. 20.6%.
No, qué barbaridad.
La cifra más baja. Güey, sí estoy preocupadísimo.
Sí, qué terror.
Güey, o sea, no vas a, ya no vas a encontrar a quién te la deje ir, güey. Iniesta.
Pues, güey.
Claro, qué bueno que aclaras.
Pues es que hasta donde sé tú no eres gay, güey. El único gay, no, gay de verdad es aquí.
Si algún día soy, pues les avisaré.
Sí, sí, yo también.
Pero por lo pronto, ¿tú qué eres? ¿Eres más pitcher, más catcher o más parador en largo?
O nomás le haces a la mano.
Acuérdate que a mí nunca se me truena la reversa porque siempre ando neutral, güey, y empujo para donde haya que empujar. El tema aquí es que, a ver, mi vida
es versátil.
Ha sido basta. Mi vida sexual ha sido vasta, ha sido bastante placentera, pero porque soy inter. Si ponemos en porcentaje mi vida sexual, el 90% de ella he fungido como activo.
¿De qué hablas?
Ah, es que picho y cacho, o sea, no hay bronca.
Y hay un término para ello también, inter. ¿Por qué tiene que poner nombres a todo? Ya me tienen hasta la madre, güey.
¿Como el Inter Miami?
Ay, espérate, porque también está el neutro, güey. Los neutros son los que le gustan los besos, el faje, los guagües, pero nada de lo demás. Nada más beso, faje, guagües. Esos son los neutros.
Neutros.
Yo respeto como Bora. Bueno.
Pero a ver, concéntrense. Put attention. Estamos ante una crisis, ante la falta de activos. Según esta encuesta, analizaron los resultados y dicen que no es que haga falta activos, que siempre hay. Nada más hay que buscarle y buscarle mucho. El tema es que buscamos el estereotipo del activo super varonil, barbado, macho, así, macho alfa, güey. Y que los nuevos activos son como más fluidos, más mariquitinguis. Existe esa versión. Pero los que ya llevamos más de 30 años dándole, macheteándole a todo esto de la cosa que se llama homosexualidad, güey, siempre ha existido una crisis de activos. Siempre. En estos momentos, ya. Sí, güey, y lo digo en serio.
La problemática gay me tiene, sí. O sea, realmente
sin cuidado, güey. Lo que veo es que te tienes sin cuidado.
No, no, pero me tiene sorprendido porque lo que estoy oyendo es que no encuentras los que te gustan, pero sí hay. Entonces, ¿por qué dijiste que la ciencia avala esto? Nomás no están los güeyes que te gustan a ti, Iniesta.
No, hablamos de las generaciones. Las nuevas generaciones dicen que no se quieren colgar las etiquetas que tú acabas de mencionar, ni activo, ni pasivo, ni enter, okay. Inter, ni neutro. O sea, no se las quieren colgar. Ya. Pero en la realidad, ya hablando en plata, güey, tú ya no puedes armarte un plan de ligue y de faje esperando a que, güey, en algún momento me va a aplicar la rincona. No, ya no.
Aplicar la rincona, güey. Otra más, que se te va a voltear y te va a querer dar a ti.
Exacto. No, es que ojalá pasara así, está aquí, ¿no? Nomás tú te avientas el primero, el segundo, el tercero, se va y tú dices...
O sea, la comunidad se ha vuelto más receptiva que nunca.
Es que siempre ha sido así, creo, tocayo. Porque al menos en la experiencia del joto que les habla, así ha sido siempre. Okay. Nada más que ahora sí tenemos los datos fehacientes. Ahí sí ya lo tenemos planteado.
Yo ya había oído varios gays quejarse de ese tema.
De que así no hay... Que falta ver.
Ahí hay pura pasiva.
Falta ver. Falta ver que llegue un macho de verdad aquí.
Sí, 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 serás gay, pero pues no me sirves de nada porque eres receptiva como yo.
Bueno, y no han visto eso, no sé, nunca han pensado en compartir algo. Por ejemplo, hay unos juguetes que te dan para dos, güey. Entonces, pues si nadie...
¡Qué imagen!
Pues sí, güey, ahí pueden, no sé, conectarse de una manera nueva, güey. Yo estoy buscando opciones, muchachos.
Claro, eso es, sí, con ánimo.
O sea, yo ayudarles. Lo hago por ayudarles, en realidad, no es otra cosa.
A ver, activos de todo México, por favor, manifiéstense en la corneta y digan, yo levanto la mano, aquí sí hay de dónde. Vamos a ver de cuántos activos sacan aquí en la corneta. Vamos a ver.
Suerte. Arroba el Iniesta E. Arroba el Iniesta E.
Y si ustedes tienen algo que le quieran dar a Iniesta, pues también háganselo saber por ahí, porque este programa para lo que existe es para que Iniesta tenga más sexo gay. En realidad, de eso se trata este programa. De los antojos del señor Iniesta.
Esta clave. Uh-huh. O reciba, no lo sé.
Comentas, ahorita que dijiste eso, a ver, paréntesis, de antemano, señor, por favor, perdóname porque voy a pecar. ¿Ya vieron las fotos de Joseph Ratzinger?
¿De
quién? Cuando tenía 24 años.
¿Quién?
¿De Ratzinger? ¿El Papa Ratzinger?
¿Qué? Sí. Uh-huh. ¿Sabes que tú, tocayito y Ratzinger tienen mucho en común?
¿Cómo qué? ¿Por católicos que ambos somos?
Él no creo. Fue Benedicto XVI y tú fuiste bien adicto desde los 16.
Entonces, ¿pero qué tienen las fotos, Iniesta?
Que Ratzinger de joven estaba muy, muy padrote, ¿o qué?
Era el chiquito, pujito, pollito, viscoso, monstruo, babeador más sabroso de la iglesia católica. Güey,
vas a arder en el infierno, güey.
Se te antojaba el papa emérito. Bueno, muerto, ¿no? Ya se murió, güey.
Sí, ya se murió. Pero es que deberías de verlo a los 24 años de edad, está aquí. Hasta a ti se te tronan al reverso y después las rodillas.
A ver, lo voy a buscar nomás por curiosidad.
Fíjate que lo estoy viendo y no concuerdo contigo nada, güey. No es mi tipo, ahorita Ratzinger.
Yo les voy a poner las fotos ahorita en las redes sociales para que vean lo sabroso que
para
estaba.
Para que se masturbe.
Mira al papa. Así había un sketch de unos cómicos que hacían eso, se autosatisfacían frente al féretro del papa. Pero, güey, o sea, no, ya lo vi, no está tan guapo, güey.
No está tan guapo.
Ahorita se las voy a poner yo. A lo mejor no le agarraron el ángulo. Las fotos que tengo yo, sí es, bueno, una cosa que dices, ¿por qué no nací en los 60? ¿Por qué no era católico? ¿Por qué no me mandaron al seminario en Roma?
¿Por qué no mandaron? Se han de divertir en el seminario, pero durísimo, ¿no? En el seminario que lo comieron.
Tú, a ver, no, es una pregunta. ¿Tú alguna vez has gozado con alguna persona?
¿Con un ministro?
Exacto.
¿Con un representante de Dios en la tierra? ¿Con una persona ordenada?
Sí, 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 y yo en alguna ocasión le dije, güey, estaría súper fregón que en alguna ocasión echáramos pata aquí en la iglesia. No, me dijo que eso era pecado.
No digas esas cosas, güey, no. No, porque eso creo que, ¿sabes qué? Eso sí ya molesta.
¿Eso era pecado, hacerlo en la iglesia, pero el sexo homosexual no era pecado, pese al voto de castidad?
No, lo que es hacer enojar a la gente que sea religiosa, güey. O sea, ¿por qué esta sección dice?
Estoy de acuerdo.
Se trata de ser inclusivos, güey, pero no se trata de enchilar a la banda, güey.
Sí, no, me parece mal.
Está aquí, nadie va a hablar del elefante blanco en medio de la sala.
No, no, todos sabemos que en la iglesia hay muchísimas personas homosexuales, muchísimas. Pero ya estar hablando de tener sexo en un templo, pues no, güey.
Bueno, vean las noticias de sobre todo en Ámsterdam, de las que ya hemos dado aquí, que sí. Hasta dealers había.
Pero son iglesias que estamos hablando de templos que ya no se usan como tales. Yo estuve a punto de comprar un departamento en una iglesia que la convirtieron en departamentos de lujo y está poca madre. O sea, la parte de enfrente de la iglesia donde está el vitral de colores era la ventana de la sala, güey. Estaba poca madre. El único problema es que no tenía elevador y eran 3 pisos, entonces sí nos dio flojerita, güey. Pero
ahora está muy de moda iglesias viejas hacerlas gimnasios. Y sí, eso está funcionando.
Gimnasios, antros, departamentos y demás.
A ver, ya para que no se me asusten, vamos a dar ahora una muy buena noticia. ¿Ya vieron la película En el Camino? La que les hablé hace unos meses de los traileros gays.
¿Nos recuerdas? Traileros gays. Ajá.
No la he visto.
No la he visto, la verdad.
Ya está en Paramount y también creo que, no sé si está en Paramount. A ver, es la historia de un chavillo bastante conflictivo que de repente le pide ride a un trailero, que de repente el trailero salió heteroflexible, entonces como que se involucran. Salud, señor.
Salud. Gracias, gracias.
Como que se involucran, tiene escenas de sexo gay, pero, hermano, esas pasan a segundo plano. Esta película tiene la escena más brutal que yo he visto en toda la historia del cine mexicano. No les voy a decir qué es lo que sucede, pero tú te quedas a win, te cae. Tienen que ver la película y la Asociación Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, la MACPA, los cuates, dijo, y sí, sí, y ya seleccionó a esta película para que vaya a competir a los Oscar en la categoría Mejor Película. Esto no significa que ya está en la categoría. Uh-huh. Es la apuesta mexicana para que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos decida si la va a meter en esta categoría o no. Pero ya
está,
para que...
Está buena la película, la recomiendas.
Está muy buena. Está
más
muy,
allá de
muy,
tus
muy buena.
Ondas. Está buena la peli, está buena la historia.
Si la veo como heterosexual, ¿también la voy a disfrutar?
Sí la vas a disfrutar, vas a entender muchísimas cosas, vas a entender mucho esta sección. Vas a saber, güey, que de repente hay muchos gays de closet y sobre todo pareciera que el mundo en la frontera es un universo alterno a todo.
Lo es, güey. A todo el planeta.
Es un país en sí mismo.
Yo viví en la frontera, sí. O sea, en la frontera de Juárez y El Paso, y tanto Santo Ciudad Juárez como El Paso, Texas, son universos alternos para los países a los que pertenecen, o sea... Es diferente, todo es otro pedo, güey.
O sea, es diferente ahí, ser mexicano, todo. Ser fronterizo, ser gringo y ser gringo fronterizo.
Sí,
¿no? Son cosas distintas.
Pero son un mundo en sí, te digo. Esa frontera del Paso Juárez, manda un saludo hasta allá, es un lugar sui generis, sin duda. Es único.
Saludos a todos los paseños, que no pasó ano.
Esta película le dieron aplauso de pie durante 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia. O sea, que sí lleva muy buenas cartas como para que sí nos represente a México en los Oscar. Y yo estoy bien contento porque es una película muy buena, güey. Y conozco a varios de los que participan en ella.
Pues muchas gracias, Gabo Cam. ¿Cómo se llama esta película una vez más?
En el Camino. Por favor, véanla. Y cuando estén viendo esa escena de la que le estoy hablando, acuérdense de mí.
Lalo la trailera no hubiera sido mejor. Mejor título, güey.
No, Lalo la trailera.
No, ¿verdad?
Lalo.
No, Lalo la trailera. Hubiera estado mejor, güey.
Lalo.
Bueno, mi querido Tocayo, pues ha llegado ese bello momento, más bien triste, en el cual...
Señores, lo digo con orgullo.
¿Sí?
Lo que me cuelga es suyo. Y comenzaría al término.
Gracias, gracias de verdad, Eduardo Iniesta. Qué barbaridad, muy bien.
Qué barbaridad, gracias Tocayo. Y el top 10 del día de hoy se va a llamar, si ya andamos presumiendo, La tengo como sale.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. Si ya andamos presumiendo, no estoy solo. Sigo viendo porno para aprender nuevas técnicas, ¿sabes? Chiquitita.
Aunque no existas. Solo.
A ver, ¿qué?
Si ya andamos presumiendo, hoy en el gimnasio me toca puro prespucio con agárreme el trozo.
¡Guau! Wow, es prespucio. Es un nuevo tipo de pres.
De
pres,
sí, sí.
Sí, prespucio. En banco.
Qué bárbaro. Qué bonito. Ok, gracias, señor Iniesta. Nos vemos luego. Eso. Y bueno, ustedes no se vayan. Ahí está.
Eso, gracias.
Estamos presumiendo.
Bueno. Arroba la corneta FM, volvemos.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Verano. Yo quiero verano.
Pues ya, no me digas.
Siempre, o sea, siempre.
Ya has visto mucho, ¿no? Tienes 57 años, has visto mucho verano. Te han tocado varios.
Me ha tocado verano.
Verano tras verano tras verano, o sea, pues de modo, es bonito además de todo, tiene bueno. Lo suyo.
Oye, pues en algunas novedades del mundo del espectáculo, Roberto Gómez Fernández anuncia la película del Chapulín Colorado.
¿Una película del Chapulín Colorado? ¿Pero es una película o una serie? ¿Esta es la que no autorizó Florinda Mesa?
No tengo la menor idea, pero el hijo de Roberto Gómez Bolaños, Roberto Gómez Fernández, adelantó que próximamente habrá noticias para comenzar la producción de un filme que abordará el origen del héroe de las antenitas de vinil y el Chipote Chillón.
O sea, ¿de dónde surgió? Porque fíjate que no conozco la historia porque al Hombre Araña lo picó una araña, ¿no?
Exacto. Superman vino del planeta Krypton.
Exacto.
Iron Man, no, sí es Iron Man, se hizo a sí mismo, ¿no?
Exacto, sí, se hizo su propio traje porque...
Al igual que Bruno Díaz, sobrevivir. Bruce Wayne.
Bueno, Bruce Wayne quedó traumado de niño porque cayó en la gruta con los murciélagos y después mataron a sus padres.
Presenció el asesinato de sus padres.
Fue terrible.
Ese mero, entonces próximamente sabremos por qué, de dónde salió este...
Ok, ya. El Chapulín Colorado.
El Chapulín Colorado.
¿Y su Chipote Chillón de dónde salió, güey? Digo, yo sé que de una juguetería barata o de un puesto que encontró por ahí Roberto Gómez Bolaños o de algún cajón de utilería en Televisa, pero el Chipote Chillón era un arma extraña porque no tenía nada de especial.
Más que chillaba cuando le dabas
ya,
un chipotazo.
Y nada
ya.
Más. Y además de todo, el Chapulín Colorado es una cosa inexplicable para muchas personas que no vivan en México o que no vivan en Latinoamérica. Ves un güey vestido con unas antenitas y un martillo rojo de insecto, güey, pegándole a la gente. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué está pasando?
Y las pastillas de chiquitolina.
Además, que era un efecto barato ahí, chafa, pero que lo usaron bien.
Cuando yo era niño me encantaba que se hiciera chiquito el chapulín y se anduviera metiendo por ahí, así.
¿Por ahí se metió alguna vez?
Sí, sí.
¿A ti te gustaba cuando se hace grande? ¿Qué tan chiquito se tiene que hacer para meterse por ahí?
No, pues,
o sea, muy chiquito.
Muy chiquito. Pero bueno, próximamente conoceremos el origen del Chapulín Colorado, lo cual a mí pues, sí me interesa, la verdad.
Pero te digo que hubo una pugna de años, según entiendo, entre Florinda Mesa y los hijos de Roberto Gómez Bolaños por los derechos y el usufructo de las imágenes, por ejemplo, del Chapulín y del Chavo y demás, que tomaron tiempo de saturarlos, pero hasta donde entiendo hicieron una jugada maestra los hijos de Roberto Gómez Bolaños para... quitarle el control a Florinda Mesa de estas cosas, hasta donde entiendo, no sé.
Pues no me quiero meter en camisa de 12 varas, no tengo idea al respecto.
Yo por ahí leí en alguna cosa chismográfica horrorosa que así había sido.
Recuerdo.
Sí.
¿Tú nuevo recuerdas algo de lo que dice el Estaca?
Pues por eso fue la serie que...
Animada, ¿no?
No sé si la animada, pero el año pasado, hace 2 años, se hizo una serie de Chespirito, ¿se acuerdan?
Sí.
Yo creo que también de ahí tiene que ver.
Ah, y ahí es donde Florinda no pudo meter mano.
Ajá, y la produjo, según yo, el hijo de Chespirito.
La produjeron los defectos.
Sí.
Uno de los defectos.
Porque así los describió alguna vez Florinda Mesa en una entrevista, ¿no? Como defectos de Roberto Gómez Bolaños.
Tener hijos.
Sí, hijos eran sus defectos. Es decir, tú tienes varios defectos. Tienes, ¿cuántos? No sé cuántos.
6, hijos, creo.
Pues un poco grosero, ¿no? O sea, ¿por qué hacer eso?
No, terrible, claro. O sea, imagínate que alguien llame a tus hijos defectos.
Pudo haber dicho las bendis. Y pues eso todo el mundo le tiene cariño a esa expresión, tus bendis.
No estaba en uso en aquellos entonces hablar de la bendición.
Me encanta la Bendy. Que la Bendy que además siempre es algo molesto, ¿no? Conoces a un hombre o una mujer muy guapa y ya finalmente te invitan a su casa y llegas y ahí está la Bendy.
Bueno.
Mira, también. Te presento a mis Bendys. Y son cinco.
A ver, revivamos esta horrible declaración de Florinda Mesa.
Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces...
No, no, ¿cómo defectos?
Claro. Pero entonces...
hijos maravillosos, ¿cómo pueden uno?
Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto.
Sí, pues no es muy afortunada la declaración.
Es súper torpe. Pero bueno, dejemos eso, ya sucedió en el pasado. Ahí está la noticia, es que próximamente conoceremos el origen del Chapulín Colorado. Y ahora, damas y caballeros, esto le atañe a las personas que han contraído nupcias, las personas que están casadas. Uno de los hombres del momento en nuestro país, Alfredo Adame, que anda en boca de todos.
Los hombres del momento.
Pues sí es, ¿no? Una de las grandes celebridades de la actualidad de México, Alfredo Adame, que...
Es muy notorio.
Muy notorio, muy estridente.
Una de las grandes celebridades. Es que fíjate, me llama la atención el asunto porque las celebridades en este país no son los grandes científicos. No son
en ningún lado son políticos. Los grandes científicos las celebridades.
No, sí hay celebridades científicas. No,
sí, Stephen Hawking.
Hawkins, o sea, en lugares donde admiran el conocimiento. Y luego, pues, las grandes luminarias de hoy son representadas por, digo... Y Alfredo Adame a mí me hace mucha gracia.
Es entretenimiento. Y
me caía muy bien hasta que se enojó, quién sabe por qué. Pero pues, su onda es como la estridencia y la grosería y la violencia
tiene
la confrontación.
Su estilo y él es quien lo... Sí, la confrontación.
Eso es lo que te hace hoy por hoy famoso y notable.
Pero aquí no va a incurrir en eso. Aquí okay, simplemente nos va a dar una sugerencia matrimonial. Escuchemos. Esto a lo mejor a ti te interesa.
Por parte de Alfredo Adame.
No. Alfredo, no sé. Dame un consejo. Venga.
Venga.
¿Por qué el matrimonio no debería existir, Alfredo?
Mira, la verdad de las cosas, yo no creo en el amor. Uh-huh. El amor no existe. Tú me usas, yo te uso. A como me fue a mí en la vida. Uy, y luego los matrimonios llevo 3. Y la verdad es que me casé muy enamorado. Y a los 3 años ya no quería saber nada de esa persona.
Te decepcionaste bastante.
No, me decepción y desilusión. A lo mejor, pues bueno, yo creo que el matrimonio debería ser un contrato que se renueve cada 5 años.
Ok.
Que tú agarres y le digas a tu esposa, oye, bueno, ¿qué, le seguimos? Pues sí, le seguimos. O ¿sabes qué? Yo ya no le quiero seguir.
Ahí muere.
¿Cómo la ves?
¿No? Fíjate que es un concepto que no es nuevo de lo que habla Alfredo y bueno, creo que él sí ha tenido relaciones un poco afortunadas.
3 matrimonios fallidos, dice.
Ahí luego cuando tienes 3 matrimonios fallidos, no sé si debes de considerar ya no volver a casarte. A lo mejor no eres una persona para una relación monógama. Luego también pues hay que revisar con quién te casaste. Y luego también hay que revisar quién eres tú, porque el problema puede ser uno, ¿ves? No hay duda, pero... Yo sí creo en el matrimonio, yo creo que es un camino difícil, sí, porque después de cierto tiempo, pues, las cosas cambian, en efecto, pero así como decir no creo en ello, creo que exagera un poco, pero no es para todos, ¿eh?
No, además, cada no quien habla como le fue en la feria.
Y me parece que no es ninguna mala idea, en todo caso, pues que sus próximas relaciones a sus tiernos, que tiene 60 y cacho,
68,
pues sean relaciones a lo mejor pasajeras.
Con fecha de caducidad.
A esa edad a lo mejor son pasajeras a fuerza, ¿no? Hola. No pueden durar mucho.
Pero
yo tengo 57, por cierto, o sea, tampoco...
Sí, a mí me parece un poco innecesario esto de la cláusula de renovación a los 5 años, porque... Pues esa la puedes aplicar en cualquier momento. No estás contento con el matrimonio, pues te divorcias.
Y sabes lo que pasa, que también si tú tienes una cuestión donde crees que la relación no vaya por... La cuestión económica, eso es lo difícil de casarte, ¿no? Y divorciarte, que luego es muy oneroso. Entonces hay que dejar las cosas dispuestas desde el principio, hablar con tu pareja y decir, mira, pues esto para acá y esto para allá y... separación de bienes y lo que tú quieras para que no haya ningún problema.
Tener claridad, ¿no?
Y ya, pues si se separan, pues cada quien para su lado y no pasa nada, ¿no? Pero tener claridad. Yo creo que por ahí leí alguna vez que a la gente le da algún tipo de miedo o resquemor a hablar de estas cuestiones. Pues lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y hay que hacerlo.
Es importantísimo.
¿Eh?
Tener muy las pláticas difíciles es lo que hace la diferencia en un matrimonio exitoso y uno que no lo es.
Y además, ¿qué queremos, no? O sea, que cuando tienes a lo mejor 20 y tantos años que te estás pensando en casarte, a ver, ¿y tú qué quieres? ¿Qué, quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿A ti te interesa que seamos muy ricos? Yo quiero hacer un negocio, pero a lo mejor es riesgoso. O yo no quiero ser rico, yo quiero dar clases. O sea, dejar las cosas en claro. ¿Qué pretendes? ¿Cómo te ves en 25 años? Casi como para comprar un... Digo, para acceder a un trabajo, ¿no? ¿Cómo te ves?
Y también creo que tiene razón en parte Alfredo Adame. Al principio de las relaciones, pues lo que te junta, lo que te une es el enamoramiento, ¿no?
Sí.
Pero conforme pasa el tiempo, si la relación madura... Entonces correcto. Se pasa al amor profundo, al amor real, al escogernos cada día hasta aquí.
Y a
como
veces
tú y
se
yo,
pasa,
que la llama hace mucho que se apagó.
Hace mucho que se apagó, pero no importa, le echamos ahí un escupitajo para que no se vuelva a prender. Nunca.
Echamos un escupitajo. Bueno, en fin. Damas y caballeros, continuando con la información más trespecina de todas, quisiéramos en este momento pasar a hablar de Edwin Cass. Edwin Cass, el Grupo Firme, que pues es un exitazo en todo el planeta, pero no tanto, en México y el mundo de habla hispana. Sí, Grupo Firme es Grupo Firme. Al parecer se enojó con la producción de La Casa de los Famosos México 4, porque él es amigo de uno de los participantes, a quien tengo el gusto de conocer y me cae a todo dar, que se llama S. Pérez. La verdad no he seguido La Casa, no sé cómo le haya ido allá adentro, pero ese güey me cae a todo dar. Uh-huh. Y Edwin Cass dice lo siguiente, adelante.
Apoyándolo, no esperaba con que iba a pasar esto. Veníamos a cantarle la mañanita nada más.
Ay, me estás aplastando.
Pero pues bueno, no, marcas, ¿no? Ahora hay que ir contra la corriente.
¿Cómo
es
ese juego de ese?
Pues él es el único que está jugando, yo creo.
Oye, ¿cómo? Oye, ¿estás de acuerdo con que sea mueble, Edwin?
No, no, lo que sea puede ser menos mueble.
Edwin, ¿sientes que la producción está dañando al ese?
Sí, totalmente.
¿Cómo que es mueble?
Que se salga.
No entiendo, ¿cómo que es mueble? ¿Hay una categoría te hace mueble?
Ajá. Bueno, esto existe. Desde que yo estuve en Big Brother se utilizaba el término de muebles para aquellas personas que estaban dentro de la casa pero no aportaban entretenimiento.
Es un mueble.
Aportaban lo mismo que el sofá. Nada.
Ya,
eran un mueble.
Okay.
En el argot de los realities, ser aburrido y no generar contenido es ser mueble.
Es un mueble. Ok, muy bien, ya entiendo. ¿Y entonces Edwin no está aportando o por qué dicen que es mueble?
Ese Pérez, Edwin no está en la casa.
Bueno, ese güey, como se llame. No ese güey idea. Tampoco, ¿no? Que es un comediante. Ese Pérez.
Ese Pérez. Ese Pérez. Okay. No ese güey es otro güey.
Otro güey. Uh-huh. Bueno, no ese güey, sino ese Pérez.
La verdad pues, es que les vamos a quedar pésimo con esta nota porque no teníamos
ni
idea.
¿Y sabes qué? Me siento tan bien de no tener la menor idea, güey, de no saber absolutamente nada de si es mueble o no es mueble, ni siquiera conocer el terminajo. Me hace sentir bien de alguna manera.
A mí no
porque pierdo el tiempo en muchísimas cosas, pero pues no lo pierdo en esa.
Pero que cada quien lo pierda en lo que quiera, ¿no?
Ah, por mí, pues ya saben, es su vida y se van a morir. Si lo quieren pasar viendo eso, pues adelante. Van.
Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos cambiamos a los deportes? Y ahora destrozamos la sección deportiva.
Viene.
Y vamos a empezar con un gran excampeón de box mexicano, el sinaloense... Jorge Daniel. El Travieso Arce. Daniel el Travieso.
Jorge el Travieso Arce, que la neta, toda mi admiración para este señor porque está estudiando una carrera. Ya es un hombre de cierta edad, no es un viejo, pero es un hombre ya de cierta edad. Ya logró en lo profesional, en lo boxístico, pues, y además, hasta donde entiendo, en lo financiero, pues grandes cosas. Es un hombre que no tendría ya por qué preocuparse de nada. Y ha decidido hacer con su tiempo, en vez de estar viendo quién es mueble o no en un pinche reality, ponerse a estudiar una carrera. Está muy bien y está estudiando leyes el Travieso Arce, me gusta, está estudiando para poder ser abogado. Y me parece que es muy admirable que una persona diga, pues ahora quiero amueblarme la cabeza, hablando de muebles, ¿no? Ahora voy a entender cosas que no entendía antes. Creo yo que es la pretensión más noble de cualquier ser humano, aprender cosas nuevas.
El licenciado Stitch... el licenciado Arce nos platica acerca de su carrera. Venga de ahí.
Acabo de quedar inscrito en el tercer semestre de Derecho Constitucional en la Higuaín, Universidad Autónoma Indígena de México. Próximo abogado litigando en derecho. Imagínate, el que no me haga caso es un chicazo.
¡Eh! Es que no, las leyes no te lo permiten.
Pero es un chistín, es un chistín.
No puedes andar golpeando gente.
Me encanta la expresión chingazo.
Lo que más me gustó es el ¡au! Pero bueno, el travieso a mí me cae de maravilla. Me parece que además de todo nos dio a los fanáticos del boxeo muchísimas satisfacciones en su paso por los rings del mundo. Campeonazo, me cae que toda mi admiración, qué chido. Pero no andes golpeando gente porque entonces te va a caer la ley a ti, güey.
Él estuvo también en Big Brother en sus tiempos y no fue mueble, fue muy entretenido. Ahí
fue divertido.
El joven Arce en aquellos entonces. Bueno,
muy bien.
Vámonos a otra cosa.
Me pegué en el dedo chiquito y sonó. Me lastimé el chiquito y sonó.
Bueno, hablemos ahora de Javier el Chicharito Hernández, también esta gloria del fútbol nacional, aunque haya mucha gente que ahorita lo bocabajea y que se pitorrean de él y demás. Pues mira, la verdad es que Javier ha sido
otro que ha logrado todo.
Sí, y ha sido miembro de clubes importantísimos, Real Madrid, Manchester United, el mayor anotador con la selección mexicana.
Correcto.
Tiene la vida resuelta, debe tener un montón de lana, es famoso, querido y hasta guapo. Pero bueno, últimamente le ha dado por jugar con las redes sociales, a veces se meten aprietos, de pronto se pone ahí a decir cosas interesantes, y en fin, tiene derecho a su opinión. Pero ahora abrió sus redes sociales, se puso a platicar con la gente y sucedió esto.
Gracias por la invitación, hermano o hermana, pero creo que me queda muy lejos tu casa, pero para la próxima.
Lo invitaron a una carnita asada, un fanático, y bueno, pues él, yo creo que amablemente, no lo hizo de manera grosera ni mucho menos, pues declinó la invitación.
Vives muy lejos. Me queda muy lejos tu casa. Yo también vivo lejos, Javier. ¿No quieres venir a una carnita asada?
Pues ¿sabes que luego se le van a la garganta a estos personajes de renombre? Porque, por ejemplo, pues no van a una carnita asada de alguien que no conoces. No sabes quién es, güey.
Ahora, lejos, lejos.
Carnita asada.
Lejos llegó el balón que envió en el último penal.
Ah, qué gacho, qué mal que seas así, güey. El que voló en la semifinal.
Sí, con las Chivas en contra del Cruz Azul.
Ni modo, esas cosas pasan. Pero tuvo otras jugadas magistrales. Yo lo vi meter goles con las nalgas, cosa que no es fácil hasta donde entiendo. Yo no
con la cabecita fútbol, también. Sí,
sí, los goles más extraños y también unos muy buenos. O sea, pero pues un gran futbolista. Pero pues tampoco, güey, te puedes ir a todos lados donde te inviten, güey. Es más, yo gozo muchísimo no ir a lugares donde me invitan. O sea, por ejemplo, sufrí mucho, no poder ir al concierto de Paty Cantú, pero
he recibido otras.
Sí, yo sé, te vi la jeta, güey. Te vi tu sonrisita maldita de ya encontró este güey de dónde. Entonces, por eso me adelanté. Pero yo hoy por hoy disfruto mucho. ¿Cómo dijiste el otro día? Porque hay una cosa que es fear of missing out, ¿no?
El FOMO.
Fear of missing out, que es el miedo a no participar.
Ahora es el yomo.
Yo tengo el yomo.
Joy.
El gozo de no participar.
La alegría.
Que va a haber una reunión de la escuela, de la prepa. Ay, no, güey.
Es que es paradójica la vida, ¿no? Porque cuando de adolescentes nos castigaban, ¿no? Decían, ¿sabes qué? Hoy te quedas en la casa y te duermes temprano.
Puta,
hoy para mí eso es premio.
Un viernes en la noche
no hay
que
compromiso,
me quede,
no hay nadie,
que me quede en la casa y me duerma temprano.
¡Planazo!
Súper, güey. Y así me levanto. Y mañana te vas a levantar temprano también.
Sí, y sin cruda, feliz.
Disfrutar mi sábado desde tempranito a las 8, güey. Y no voy a, y no vas a hablar con nadie tampoco. Perfecto, mejor todavía, güey.
Es que el estaca ya es como señor mayor, ¿no? Ya es como viejito. Los domingos se despierta a las 7 de la mañana, haya o no haya que hacer.
A pasear el perro. Sí, a sacar al perrito y luego me llevo mi naranja en el solcito y me la pelo, mi mandarina.
Con tu frazada pelándote
la
mandarina.
Me la pelo yo solo. Ajá, exacto.
Ten cuidado, güey, porque eso puede llevarte a terminar en el bote allá en Chicago, güey.
Pelarme la mandarina en un parque.
En público, sí. No. Oye, viste, por cierto, hablando de Chicago, bueno, no está exactamente ahí, ese es el lago Michigan, ¿no? El que está en Chicago.
Ajá, sí.
Pero ahí en la zona de los grandes lagos que comparten Estados Unidos y Canadá.
El lago Erie, el lago Michigan y el otro, ¿cómo se llama?
Ontario.
Lake Superior, Ontario.
Es que son varios, ¿no? No sé en realidad.
Son cuatro los grandes lagos. Sí, es Ontario, Superior, Michigan y hay otro, se me está olvidando.
Bueno,
pero pues, bueno, no importa.
Donald Trump ya anunció que le va a cambiar el nombre al lago Ontario y le va a poner, ¿cómo creen?
¿Lago de América?
¡Exacto!
Donald Trump es un imbécil. de dimensiones.
Mira, yo no creo que sea un imbécil una persona
que
ha logrado tantas de sus propias metas. No.
Pero sabes que
creo que está loco. Eso
sí. Yo creo que lo que está haciendo es servir a un grupo que lo apoya, que lo tiene en el poder, que le ha dado dinero para sus campañas y demás, y ser el lacayo de sus intereses. Pero ha sido, sin duda, el peor presidente de los Estados Unidos de la historia. Y el güey dice y piensa, y creo que realmente piensa, porque creo que ya no está jugando con toda la baraja, que de verdad es un gran presidente, es un tipo ignorante, grotesco, grosero, sí. Fanfarrón, corrupto. O sea, de verdad.
¿Detestas al gobierno mexicano?
No. Detesto la corrupción dentro del gobierno mexicano.
Pero Claudia Sheinbaum, ¿te parece una buena presidente?
Presidenta. Sí, la verdad, creo que lo hace bastante bien. Hay muchas cosas que no me gustan y me parece que podría corregir, pero que no está dispuesta a hacerlo, ¿no? No está dispuesta a salirse de la sombra del
ese o no tipo ha tenido oportunidad.
Que le hizo tanto, o no ha tenido oportunidad del tipo que tanto daño le hizo a México, el viejo pedorro, nuestro expresidente López
Obrador. También hizo cosas buenas, hay que reconocérselas.
Muy pocas, la verdad.
Bueno, pues la verdad, entonces, y el gobierno de Donald Trump te parece abominable, pero tienes abominable. Otra nacionalidad, la española, el de Pedro Sánchez, sí. ¿Qué opinas?
Pues tampoco me gusta mucho.
No te gusta nada.
Pero no me digas que Donald Trump no ha sido sin duda la expresión de, o sea, si existe un ejemplo del gringo feo, del gringo burdo, grosero.
Ay, el gringo horroroso, sí, de veras.
No, es que lo es, de veras, es un tipo además de todo, o sea, y además de todo, hombre, está señalado por unas cosas terribles. Y siendo ciudadano de los Estados Unidos...
¿Tú crees que sin la presión de Trump habría lo que está pasando en Sinaloa con
fíjate
el gobierno
que eso, en su, eso a mí me ha parecido de las pocas cosas que ha hecho Donald Trump que me benefician. Como ciudadano mexicano, creo que la presión sobre las corruptelas de gobiernos pasados y presentes en México nos está beneficiando.
Bueno, cambiando totalmente de tema, hoy es jueves 27 de agosto. Y si usted vive en la Ciudad de México, hoy podrá usted presenciar un gran evento astronómico, un evento sideral. El día de hoy habrá un eclipse parcial de luna.
Y esto nos dará una luna roja, una luna de sangre. Se va a ver una acá también, ¿sabes?
Sí.
Aquí en Chicago también hoy en la noche está pronosticado este eclipse y se va a poder ver esta luna roja.
Pues aquí en México va a ser del 96% el eclipse. O sea, se va a tapar casi por completo la luna y se va a ver roja. Y pues son eventos muy importantes, muy bonitos. Bueno, importantes, no sé qué tanto, porque suceden cada rato.
Pero son eventos poco usuales que hay que disfrutar. O sea, sí vale la pena salirse en la noche. Esperemos que esté despejado el cielo en la Ciudad de México y también acá en Chicago para poder ver este eclipse lunar casi total.
¿A qué hora? Bueno, empieza a las 7 de la noche con 23 minutos. Una hora después empieza ya a verse. El punto máximo del eclipse se alcanza a las 10 de la noche con 12 minutos. Ahí es donde se intensifica el tono rojizo y donde se cubre a la luna casi en su totalidad, en el 96%. Y concluye el eclipse alrededor de la 1 de la mañana. Poco a poco se va a ir descubriendo. Esto, ¿cómo sucede? Pues si no lo saben, pues la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyecta a la Tierra su sombra sobre la Luna y por eso se da este fenómeno.
Fíjate, acaba a ser del 96%.
Igual que aquí.
Sí. Y el horario va a ser por ahí de las 9:33. Pero llegando a su punto más álgido, a las 11:12, a las 11:12 de la noche.
Un poquito antes que aquí. Bueno, considero que hay una hora de diferencia, una Así hora es. Antes. Bueno, pues ahí lo tienen para quienes nos escuchen en Chicago y en la Unión Americana y en el resto de la República. Hoy es un día bonito para mirar al cielo. Por la noche, ojalá esté despejado y podamos disfrutar.
¡Ay, luna llena! ¡Sácatela, chicha! Okay. Teníamos una amiga que
estaba
con
bien
ella.
Eso. ¿No? O sea, sí,
sin duda. Se agradecía. Lo malo fue lo que pasó después, pero cuando era así, adelante.
Bueno, y si fueras jugador profesional, ya regresando a los deportes, ¿cuánto te gustaría ganar al mes?
¿Cuánto me gustaría ganar al mes como jugador? Pues no sé cuánto gana Lionel Messi no, porque ahorita no me tienen los argentinos, pero
Te fuiste a lo más alto.
Bueno, pero a lo mejor, no sé, unos milloncitos, ¿no?
Unos millones.
Unos milloncejos de euros al mes. Pon tú, con 3 millones de euros al mes me conformo.
Mira, ahí te va. En el fútbol mexicano, un jugador promedio entre la Liga MX gana entre 650 y 840 mil pesos mensuales.
¿Un jugador promedio?
Promedio.
Está bueno.
Lo cual quiere decir que los buenos buenos ganan muchísimo más, ¿no?
¿Qué? ¿Tres veces más? O sea, 2,400,000, pon tú.
Pues sí, sí, habrá quien, pesos quien gane al mes. Eso, ¿no? Sobre todo pues los grandes jugadores de la América que tienen mucha lana o de Tigres que más
gana. ¿Quién es el jugador mexicano que más dinero gana hoy por hoy y cuánto gana? Porque, o sea, una cosa son 800,000 pesos al mes, que está muy bueno, pero pues los puedes conseguir en otras profesiones. Pero ya cuando estamos hablando de arriba del 1,500,000 o 2,000,000, ya no es fácil, güey. O sea, grandes CEOs y directores de empresas pues no ganan eso, ¿no?
El mejor pagado de la Liga MX es el español Sergio Canales de Monterrey. El futbolista ibérico percibe un salario aproximado de entre 5.5 y 7 millones de dólares al año.
Ok, bueno, está bien, pero eso es un dineral, güey. O sea, estamos hablando de...
6 millones de dólares al año.
Es un lanal, güey. O sea, sí, estamos hablando de 100 millones de pesos, no más.
Acaban siendo como entre 8 y 9 millones de pesos mensuales.
8 y 9 millones de pesos mensuales. Quítale su 30%, se embuchaca el muchacho. Puta, como 65, sí, como 60 y tantos, digo, perdón, 6 millones de pesos al mes.
No sé de cuándo sean estos datos, pero...
Guignac, como 6 millones o 7 al mes. Empatí, ya limpios de polvo y paja, ¿eh?
Guignac, 6.5 millones de dólares en Tigres. El Chicharito en Chivas ganaba 5.6 millones de dólares por temporada, ni siquiera qué por
sabroso,
año.
Qué sabroso.
O sea, un dineral, pero pues es que son muy pocos y pues generan mucho dinero. Correcto. Por venta de boletos, derechos de transmisión, comerciales.
Qué locura, güey. Imagínate que tu mes sea de
8 millones de pesos.
5, 6, 7, 8 millones de pesos.
No, pues una chulada.
Qué sabroso, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar esto. Adelante, nuevo.
Lo suficiente como para no estar haciendo entrevistas.
Ah, perdón, no, no es cierto. La pregunta es, ¿cuánto te gustaría ganar si fueras jugador de fútbol? ¿Y a quién le hacen la pregunta? A cualquier borracho, ¿verdad? Ok, adelante.
Lo suficiente como para no estar haciendo entrevistas.
No, no es cierto.
No sé, 80, 90, más o menos.
Pues, la verdad, unos 30,000, 40,000 pesos al mes. Unos 100, 150.
Pues no sé, depende del equipo en el que juegue, pero yo creo que pues unos 100 también, 200 estaría muy bien.
Si sí, es chingón, es unos 150,000.
No sé. O sea, la gente no tiene ni
muy
idea
bajo, ¿no?
De lo que
no,
ganan
no
los futbolistas
idea
en México.
No, está muy bajo el cálculo de 30,000 pesos. Pues, ¿cómo crees, güey?
Ni el portero suplente de Juárez gana eso, dice aquí un comentario.
Pues no.
Bueno, vamos a un corte, damas y caballeros. Juárez, el top 10 se va a llamar. Si ya andamos presumiendo.
Uy, yo gano 30,000 pesotes y juego.
Bueno, me dicen que Sergio Canales ya no juega en Monterrey. Bueno, son las estadísticas que encontré en ese momento, ¿ok?
Pero bueno, el asunto es que ganan, o sea, los que mejor ganan se meten, se embuchacan como 7 millones de pesos al mes, güey. Qué bonito debe de ser eso, güey.
Y la
qué
gente
precioso
ganan,
debe
ganan
de ser
muchísimo, eso. Pero están bajísimos. En realidad ganan muchísimo.
Ya no
más
me siento
de
mal de no pagarle a Moisés Muñoz. Vamos un corte y regresamos. Esto es La Corneta.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta. ¿Qué dijeron? ¿Estos güeyes se fueron sin hacer el top ten? ¡No! Aquí se los tenemos. Y el top ten de hoy se intitula Si ya andamos presumiendo.
Y esta es la número
10.
Pues si mira, si ya andamos presumiendo, la del privado me hizo un descuento.
¡Ah!
Sí, por ser su hijo.
¡Ay! Entonces... por ser su hijo, güey. Muy mal.
Y si ya andamos presumiendo...
Ajá.
Yo diario me voy a correr.
¿Ah, sí?
¡En tu cara!
Pero es un ñero y ¿por qué dice como español correr? Me estoy
que diario
corriendo,
me,
tío.
Me voy a correr.
Me estoy corriendo. Así es.
Que me corro, tía.
Me corro. Fóllame. ¿Y así?
Y así.
¿Quién dice? Bueno. Aunque suena bonito, ¿eh? O sea, luego los acentos extranjeros son muy excitantes.
Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver qué sigue. ¿Qué número es?
Que me des duro. Hasta que no sienta la cara, hijo de pu... Mírame los dientes por dentro.
Si ya andamos presumiendo. ¿Sí? Mientras tú te la sacudes, yo me la pateo.
Ajá. Qué cosa tan esplendorosa, boludo. Bueno, a ver, si ya andamos presumiendo, yo evitaba a la gente muchísimo tiempo antes de que existiera el COVID. O sea, no quería tocar a nadie. Y ¿sabes qué? Nos dejó un gran regalo lo del COVID.
No, ya la gente ya se lo olvidó, güey. Ya todo el mundo te da la mano.
La sana distancia.
Nadie mantiene la sana
distancia. No te preocupes,
ahí
viene otra. En algún momento. En algún momento van a salir con el domingo 7, alguien en algún lugar.
Vamos a la que sigue, que es la número
8.
Si ya andamos presumiendo, güey. Ajá. Yo no necesito tomar alcohol para mandar mensajes de los que luego me arrepiento.
Qué feo es eso, güey. Qué feo es eso. Qué feo es eso, güey.
Es que opinas, tú sí caes, luego caes en eso.
Sí, yo mando música, no mando mensajes, pero mando música. Pero luego
eso que no está tan grave.
Que estás en una fiesta y no sé qué, y manda, mira, ¿sabes qué? Lo que dijo tu esposo, la neta me cago. Espérate, no.
Peor es llamar.
No, llamar no va, güey. Llamar no se
hace. La última vez lo hice hace como 20 años. Bien.
¿Llamar a alguien borracho?
Sí, no, una persona. Me disculpo.
Todavía me sigues gustando y así.
No, era un güey, era un cuate.
Todavía me sigues gustando. Ok, la número
7.
Si ya andamos presumiendo, a mí el dinero no me ha cambiado, Chiqui Babe. Porque pues estoy quebradísimo, no tengo un quinto. Pero en cuanto tenga dinero te mando al carajo. No, no es cierto.
El que sigue está terrible, la número
6.
Si ya andamos presumiendo, yo no soy adoptado.
Pues no, con esa cara nunca te hubieran escogido, creo. Eras el más feo de la camada. Ok.
La número.
Si ya andamos presumiendo.
5.
Yo tengo más curvas que mi novia. Es que tengo un sobrepeso en cabrón.
Tengo más chichis yo que mi novia.
Tengo más chichis yo que mi novia.
Y si ya andamos presumiendo, mi novia, siempre que vamos al hotel, paga con la tarjeta de crédito de su esposo.
Qué generoso. El esposo. Y ella. Wow.
Sí, todo el mundo. Qué generosidad. Es increíble.
A ver, ahí. O sea, ella anda con la tarjeta de crédito del esposo.
Pagando el hotel con el novio.
El esposo no está solo, también está haciendo sus tratados por otro lado.
Quiero pensar.
Si usted anda poniendo los cuernos a su esposa, ella probablemente esté haciendo lo mismo.
Bueno, pero aquí quizá ya no sea un tema de cuernos, ¿no? A lo mejor es una infidelidad tolerada.
Vamos a hacer un acuerno.
¿Un acuerno?
Entre los dos. ¿Qué te parece si llegamos a un acuerno? Okay. Nuevo neologismo de hoy, acuerno, cuando abres tu relación. Llegamos a un acuerdo.
El acuerdo.
Ok.
La número
4.
Si ya andamos presumiendo. A ver, ¿qué es
eso? Me llevo tan bien con don José que cada que voy a su ferretería me regala la rondana.
Fíjate, si ya andamos presumiendo, mis huevos están deliciosos, güey. Voy a poner un restaurante, de hecho.
Esta la mandó el chef Oropesa.
El chef Oropesa. Señora, mis huevos están deliciosos, de verdad. ¿Qué más chilito con mis huevos? ¡Va! ¿Cómo no? Pero se me salió muy ñero, porque el chef no es nada.
El
no
chef
habla
no
nada
es ñero, güey. No. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
3.
Si ya andamos presumiendo.
Mi padrino me escucha, me apoya, me brinda un espacio seguro, no me regaña.
¿Ah, no?
De veras, mi padrino Alcohólicos Anónimos es una gran institución.
¿Sabes que aquí a 2 cuadras de la casa de todos ustedes hay un lugar que yo siempre sé porque hay gente allá afuera y siempre gente así medio rara, ¿no? Fumando un chingo. Es un lugar para de adicciones y alcoholismo. Entonces, pues, puro personaje acá chido. Güeyes con camisas hawaianas, acá medio panzones, todos fumando. Y están horas platicando y diciendo, ¿no?
Cuando yo vivía en Inglaterra, vivía cerca de una clínica, bueno, en un lugar donde le daban a los adictos a la heroína metadona, que es como que una droga que les dan para bajar de la adicción a la heroína. Entonces, cada vez que tenía yo que ir a comprar leche o cualquier cosa a la tiendita que estaba ahí, pasaba enfrente. No manches, había unas cosas, pero terribles, unos adictazos ahí.
Pues sí.
Oye, ¿no tendrás algo? Móchate, no sé qué.
Hubieras pasado con una jeringa y una cuchara. No, tengo prisa, güey. Perdón, ahorita no puedo.
Bueno, la número dos dice así. ¿Dos?
Ya nos si quiere ya correr el nuevo, ya sí. Se enojó, güey.
Ajá. Si ya andamos presumiendo esta quita, ajá, la paciencia es mi mejor virtud.
¿La qué?
¡La paciencia, pinche sordo! ¡Todo hay que repetírtelo, carajo!
Y esta es la número...
¿uno?
Wow. No es por presumirte, ¿eh? Digo, ya que andamos presumiendo, estoy soltero. Y a mis 57 años me salió una cita.
¿Ah, sí?
En el hospital, güey.
Mira, mira, yo aprendí, no es por presumir, perdón, si ya andamos presumiendo, he aprendido a controlar mi ira.
¿Sí?
Ya solo me falta el vistes, aiga y el hicistes.
Mira, el nuevo ya está enojado, o sea que no sé cómo...
¿Lo vistes?
Sí, no sé cómo le va, ya vamos bueno, a hacer,
tenemos
pero...
Tenemos un podcast, La Corneta Extendida, está en Amazon sí. Music,
y es tenemos
gratis.
Un programa de televisión y así.
Y hoy habrá, sí, pero La Corneta Extendida está buenísima, morbosísima, es sí, terrible oír, este episodio.
¿Cómo se llama nuevo?
Nos sedujo una sirena, alguna cosa.
Nos sedujo una sirena.
Con Sirenita, ¿cómo se llama?
Fuentes.
Sirenita Fuentes. Así es.
Estrella de OnlyFans. Correcto. Y del cine porno mexicano.
No se lo pierdan, de verdad, la plática podcast. Se puso salaz. No, explícita.
Es lo más salvaje y morboso durísimo. Que hemos grabado jamás.
Así es. Realmente
de verdad, no se lo pierdan.
Ruda.
Ahí está en la Corneta Extendida. Y nosotros ya nos tenemos que ir al Averno, porque si no, el nuevo no.
¿Dónde vas a comer esta acá? No sé, fíjate que no sé qué comer. ¿Huevos nuevo? ¿Quieres?
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.